de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En el último tiempo hemos hablado mucho del proceso de turistificación y gentrificación que se empieza a sufrir en diferentes puntos de Andalucía. Málaga es una de las ciudades donde de manera más evidente se vive este proceso que está reconfigurando el panorama social y habitacional de la ciudad. Hace unas semanas, urbanistas y ecologistas advertían en estos micrófonos del riesgo de una burbuja inmobiliaria. Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
Habría que ver cómo se aumenta la franja protegida por espacios protegidos, o cómo se limitan los crecimientos urbanísticos en el dominio público marítimo terrestre, o se deja indultar zonas de este tipo.
Pedro Gárgolas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, coincide en señalar el peligro de edificación en la costa y recuerda que el marco legal es muy parecido al que existía durante la anterior burbuja inmobiliaria.
El planeamiento vigente hoy en día en la mayor parte de los municipios litorales andaluces es el que estaba en vigor antes durante la burbuja inmobiliaria. O sea, yo creo que las administraciones, la explosión de la burbuja ha provocado pues un tránsito desde el dejar hacer característico de aquellos años al no saber qué hacer pues de estos años.
El Observatorio de la Sostenibilidad señala que casi la mitad de la primera línea de costa en Andalucía está urbanizada y que la provincia de Málaga ya no tiene cabida para más. Sin embargo, Málaga, hasta tiempos recientes, ha vivido de espaldas a su costa. Así se recoge en un trabajo que ha realizado Juan Díaz en la publicación Gente Corriente, donde hace un recorrido histórico por la configuración urbanística y social de esta ciudad. Con Juan Díaz hablamos en los próximos minutos. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, el recorrido que usted hace empieza en el siglo XIX. ¿Cómo estaba configurada entonces Málaga y su litoral?
Pues bueno, en ese momento en el que arranca un poco el recorrido del artículo, pues prácticamente la relación de Málaga con el litoral era básicamente el puerto, ¿no? Porque lo que había eran pequeños asentamientos en la costa más hacia el este, pequeños asentamientos de el origen del Palo y Pedregalejo, y prácticamente ya en la otra parte del litoral lo que estaba empezando era a proliferar toda la industria, que fue muy fuerte en Málaga en esa época, ¿no?
¿Cómo influye ese peso industrial en el desarrollo urbano y de infraestructuras de esa época?
Pues influye bastante porque genera una demanda de infraestructuras, ¿no? O sea, genera un poco la necesidad de conectar Málaga con Córdoba para traer carbón más barato. Y también pues va generando, pues primero condicionando el desarrollo de toda esa zona de la costa, que básicamente se centra en la cuestión industrial y que por lo tanto evita que prolifere otro tipo de usos, ¿no? En aquel entorno la industria ocupa toda la costa, por lo tanto la relación con la costa es prácticamente inviable. Se traza también un recorrido de tren por esa franja costera. Y lo que sí surge, pues, unos años después, ya a finales del siglo XIX, es una primera experiencia muy singular de colonización de barrios obreros, ¿no?
Bueno, usted señala precisamente que la vida de la clase obrera se teje en los corralones. ¿Cómo eran esos espacios? ¿Cómo era la vida en ellos y qué queda de eso?
Pues bueno, los corralones pues eran espacios en los que evidentemente se generaba mucha sociabilidad, porque lo que era la casa en sí, pues prácticamente era para dormir y no era un sitio muy habitable porque estaba bastante hacinado, y entonces el espacio de sociabilidad, de compartir y de vivir era el patio, ¿no? Entonces eso es lo que generaba, por un lado, un hábitat a veces incómodo, pero también lo que generaba es unos lazos bastante importantes de comunidad. Y en esa comunidad, evidentemente, también, como se habla de todo, también se hablaba de los malestares, y cuando se hablan de malestares también se hablan de soluciones y de alternativas, y ahí pues surgió, fue un caldo de cultivo del movimiento obrero, ¿no?, en la ciudad.
Comienza un nuevo modelo que pasa del corralón a la vivienda unifamiliar. Usted dice que el barrio de Guerin es el ejemplo de ese nuevo modelo y que esta nueva organización atiende a criterios urbanísticos, pero también, como nos decía, sociales y políticos. ¿A qué se refiere?
Pues claro, un poco lo que se buscaba en un principio, o se decía que se buscaba, que no lo dudo, ¿no? Era pues pasar de ese ámbito que no era cómodo, que no era higiénico, ¿no? También los corralones también eran un espacio a veces que no era lo suficientemente higiénico, pues lo que se buscaba era darle un bienestar a la familia, ¿no? Entonces este empresario, Welling, pues planificó un barrio pues para que la familia, sus obreros y sus obreras, pues viviesen en mejores condiciones. Pero claro, detrás de esto lo que había también era un dispositivo de control social, pues porque lo que se pasaba del corralón a la vivienda unifamiliar, con lo cual ya ese espacio de encuentro no se estaba dando. Paradójicamente eran viviendas unifamiliares y en las manzanas, en cada esquina de esas manzanas, la única vivienda que tenía dos plantas era la de los capataces de la fábrica, que por lo tanto se pasaba del control interno de la fábrica, también se extrapolaba a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Al hábitat, ¿no?
O sea que la división del trabajo también se llevaba fuera de la fábrica.
Se llevaba fuera de la fábrica y los dispositivos de control estaban claros, ¿no? Uh-huh.
Hablábamos de los corralones y paralelamente a ese tiempo usted señala que se produce en Málaga el proyecto Ciudad Balneario. ¿Qué es?
Pues bueno, en ese contexto en el que bueno se da un momento de bastante esplendor industrial y por lo tanto también de enriquecimiento de una burguesía malagueña, ¿no? Pues esta burguesía piensa en alternativas, por un lado porque la industria estaba empezando a tener ciertos problemas, pues los problemas de abastecimiento de carbón y que les resultaba bastante caro, entonces, hay un momento de cierta crisis industrial y entonces piensan en alternativas, ¿no? Y también no solamente en alternativas económicas, sino también alternativas de incluso de hábitat, ¿no? El centro se había sobresaturado, la industria había atraído a mucha población a Málaga, el centro se había sobresaturado de población en estos corralones de los que hablamos y estos burgueses que vivían en el centro pues no les estaba tan cómodo vivir en el centro ya. Entonces se plantea la posibilidad de colonizar toda la zona este, ¿no? La zona más cercana al centro, pero ya dirigiéndose hacia el este, colonizar primero como espacio de hábitat para ellos y después también generar un espacio agradable donde pasar su tiempo libre y así es un poco como que se empieza a pensar esa relación con la costa un poco más ociosa y de disfrute, que después en un futuro desencadenó toda una nueva industria, que es la industria turística, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos dice, la crisis que vive la actividad industrial a finales del siglo XIX lleva a plantear el turismo como alternativa, pero no es hasta los años 50 cuando comienza a apostarse de una manera más firme por la Málaga turística. ¿Qué pasa en ese momento para que se produzca ese cambio y en qué consiste esa nueva apuesta, ese nuevo modelo?
Bueno, pues en esa época se dan varias coyunturas. O sea, tenemos que ubicarnos que estamos con un régimen autárquico, una dictadura, y que precisamente después de varios años de autarquía, pues estaba bastante ahogada, tanto económicamente como también socialmente. O sea, necesitaba abrirse porque no era muy sostenible ese clima de totalmente cerrado sobre sí mismo, ¿no? En esa coyuntura también, el imperio, Estados Unidos, ve la posibilidad y la oportunidad de influir y de tomar como un nuevo territorio para su negocio y para su espacio de influencia también geoestratégico y apuesta por respaldar a España, ¿no? Y al régimen y demás, ¿no? Entonces es en ese contexto que en un ambiente de apertura del régimen y de que Estados Unidos apuesta por España como un nuevo territorio de explotación que se apuesta por el turismo, que trae también consigo pues cierta apertura del régimen, ¿no? Uh-huh. Llega gente nueva, la propia industria te obliga a abrirte y también es una oportunidad de renovación y de coger aire fresco para un régimen que se estaba ya un poco estancando, tan cerrado sobre sí mismo.
En los años 60 se produce ese llamado boom turístico que se intensifica sin duda con la democracia. ¿En qué se traduce urbanística y socialmente ese boom?
Pues bueno, ese boom, pues por supuesto, lo que se pone es todo el territorio al servicio del turismo, sin importar qué, cómo y de qué manera, ¿no? O sea, la costa es una oportunidad de negocio, entonces ya sí es realmente una industria, la industria turística, cambia el modelo productivo, se va desmantelando progresivamente lo poquito que iba quedando de industria, aunque quedan restos todavía, y lo que se ha dado un giro radical y una apuesta fuerte por el turismo. Eso genera una degradación del territorio bestial, que a su vez lo que va generando es que cada vez se vaya degradando más porque se altera el hábitat, se altera el medio, pues el medio se va degradando, ¿no? Más allá de incluso de la intervención ya de urbanización, si bloquea ciertas dinámicas de regeneración del medio, el medio se degenera. Y al mismo tiempo, pues a nivel social, pues ese cambio, pues por un lado genera una desmembración ya de lo que era los núcleos obreros y por lo tanto un nuevo tipo de trabajo y un nuevo tipo de configuración de sujetos, ¿no? Ya no existe tanto ese sujeto obrero, como que van surgiendo unos nuevos sujetos, pues, de hostelería, de servicio, y bueno, pues se da una dinámica de ese empoderamiento de lo que quedaba del movimiento obrero. También los barrios se fragmentan, se rompen, para precisamente dificultar un caldo de cultivo que había sido también después, en los años posteriores, a los corralones, el barrio obrero, ¿no?
Y en todo esto, y ya trayéndolo a lo que está pasando ahora mismo, bueno, ¿qué papel juega en esto que hemos llamado gentrificación y turistificación?
Bueno, pues la gentrificación, y en concreto la turistificación, que es la forma en la que toma en Málaga la gentrificación, ¿no? La gentrificación puede venir de distintos motivos. En el caso de Málaga viene por el turismo, de ahí que se le llame turistificación, pues es una nueva vuelta de tuerca, un poco agónica ya diríamos, de exprimir aún más un modelo que está bastante limitado y bastante restringido, el modelo, digamos, ladrillo-turismo, solo ladrillo, que después de la crisis que reciente que todavía estamos viviendo, ¿no?, de 2008, del boom inmobiliario, pues vuelve a inflarse la burbuja ahora con la excusa de los apartamentos turísticos, ¿no?, y del B&B y demás. Es curioso porque también aquí también se aprecia pues una nueva evolución también del capitalismo, en el que este nuevo paradigma que está surgiendo, bastante interesante, de una sociedad mucho más colaborativa, mucho más de poner en común, que es lo que ha provocado Internet, y que en parte también esa dinámica generó un movimiento como el 15M, pues como siempre el capitalismo captura estos nuevos dispositivos, estas nuevas subjetividades, y lo pone al servicio de su explotación, y un poco el B&B vuelve a ser pues esta reinvención del capitalismo, ¿no?, de una economía colaborativa puesta al servicio del capitalismo, y que lo que está generando la proliferación de apartamentos turísticos en Málaga, como habéis comentado en la entradilla, es que básicamente no hay, ya no es que no podamos pagar el alquiler, es que no hay oferta de alquiler en el centro, o sea, no hay oferta, te pones a buscar y no existe oferta de alquiler. Y cuando existe, pues son precios prohibitivos. O sea, solamente en 2 años la cosa ha sido un cambio radical de tanto de proliferar bloques enteros de apartamentos turísticos como de ver que no puedes vivir en el centro.
Pues seguiremos hablando del pasado y del presente, de la configuración de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Hoy queríamos poner el ojo en Málaga a través de este artículo de Juan Díaz. Señor Díaz, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotras.